Y ya estamos en el estudio con nuestro entrevistado de hoy. Decía yo al principio del programa que la serie llega a la pantalla nacional, pero me equivoqué, naturalmente, porque ha tenido exhibición en otros canales nacionales, además de todos estos canales internacionales que yo les había mencionado, que son Netflix, Nat Geo Mundo, Smithsonian Channel, canales de Suecia, Colombia, España, entre otros países. Pero en la primera temporada tuvieron una temporada, digamos, en la red, cuando la red hizo como una franja cultural los días domingo. Y también me contaba Gonzalo ahora fuera de micrófono, también estuvieron en Mega. Esta es una serie que ha sido financiada parcialmente con fondos del Consejo Nacional de Televisión, y obviamente uno de los requisitos de ese fondo es que tenga exhibición en pantalla, en televisión abierta. Gonzalo Organdoña, director de Hijos de las Estrellas, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Y la razón de la que estamos hablando nuevamente de Hijos de la Estrella es que la nueva temporada va a ser exhibida esta vez por TVN. Y es una serie que me imagino que a lo largo de las temporadas ya ha ido no sé si encontrando, pero por lo menos cambiando un poco su propia fórmula en cada temporada, ¿no? Háblanos un poco de eso. Yo decía la premisa del inicio del programa, porque me acuerdo, digamos, de cuando se lanzó, cuando se presentó la serie, que me pareció muy interesante esto de buscar y de rastrear cómo los pueblos originarios en distintas partes del continente se relacionaban con la estrella y también habían producido su propia ciencia, su propio conocimiento, además del pensamiento mágico, ¿no?
Así es, efectivamente. Yo diría que una mezcla entre maduración y experimentación de nuevos caminos en esta nueva temporada, donde mantenemos ese punto de vista de cruce entre el pasado ancestral, recuperar la visión de los pueblos originarios respecto del cielo, junto con la conexión con las estrellas al día de hoy y mostrar los últimos descubrimientos del cosmos desde los mayores observatorios. Entonces, esa premisa continúa, solo que obviamente con los años los avances de la astronomía no se detienen.
Sí, claro.
La visión, por ejemplo, de los agujeros negros se va perfeccionando. Tuvimos no hace mucho tiempo, por ejemplo, la primera imagen directa de un agujero negro, de estos objetos tan, tan intrigantes. Entonces, son ese tipo de avances que también vamos incorporando junto con novedades audiovisuales, que es que, como buscamos llegar a un público lo más transversal posible, incorporamos elementos como, por ejemplo, la figura de un conductor, que no es un conductor tradicional de televisión, sino que más bien es una persona que realiza este viaje de aventura y exploración y descubrimiento, que es Ricardo García, que es un divulgador de astronomía, que tiene su propio canales de divulgación de astronomía, y que lo invitamos a sumarse y hacer este viaje.
Y él
vive todos estos fantásticos viajes por Chile, por América Latina, Norteamérica, por el mundo, encontrándose con una gran diversidad de científicos, científicas, arqueólogos, de todo tipo de gente que forma parte de la serie.
Y respecto de los países que visitan, ese espectro también lo han ido ampliando, ¿no?
Sí, partimos originalmente solo con el continente americano. Ajá. eso siempre ha sido así y lo hemos mantenido, solo que ya con una cierta maduración a lo largo de los años se ha ido expandiendo a Iberoamérica, que incluimos España también, dadas las raíces culturales que tenemos, y además que parte de esta serie se la grabamos durante pandemia, donde había muchas restricciones. Algunos observatorios astronómicos en el norte estaban totalmente cerrados a visitas, y como la vida sigue, teníamos que encontrar dónde poder hacer historia. Por ejemplo, fuimos a La Palma, que es otro sitio emblemático en el mundo, junto con el desierto de Atacama, donde funcionan también enormes telescopios.
Cuéntanos, y en este cruce de mundos, ¿no? No solamente de tiempo, sino que de mundos, pueblo originario y el conocimiento actual y de astronomía, los observatorios de última tecnología. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido en términos de coincidencias, en términos de, conclusiones a las que llegaron, por ejemplo, otros pueblos con, obviamente, herramientas radicalmente distintas, por ejemplo?
Una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención son los pueblos en el México antiguo, que tenían un dominio a la perfección de la medición del tiempo, y de hecho se llamaban se llamaban el pueblo del tiempo, por toda esta medición tan precisa que hacían de eclipses, de la posición de los astros en el cielo, con la construcción de sus calendarios.
Calendarios, claro.
Y que en el fondo continúan vigentes hasta el día de hoy. Y hay un capítulo que es sobre agujeros negros, que le llamamos los agujeros negros y el universo oscuro, y donde hicimos un paralelo entre la investigación hoy en día de la no luz, que en el fondo ha llevado a los agujeros negros, y tuvimos también una exploración del pueblo maya en México, en el México antiguo, y en particular el juego de pelota, que era una manera en la cual buscaban que vencer a la oscuridad para mantener que el universo siguiera girando. Entonces, no es que tuvieran un conocimiento científico comparable al día de hoy, ni mucho menos, pero sí, en el fondo, presentamos ambas dimensiones, ambos mundos, cada uno en su lugar,
claro,
y mostramos, en el fondo, cómo era esta visión respecto de la oscuridad y del mundo de la no luz para los pueblos precolombinos, y cómo es hoy en día, y cómo en el fondo nos une esa misma curiosidad, esa misma exploración, solo que con herramientas y tecnologías distintas.
Es interesante porque cuando uno piensa en este conocimiento, incluso tan avanzado como los pueblos del México antiguo que mencionaba, siempre está asociado toda esa producción de conocimiento, ese avance de conocimiento, con la religión, ¿no? Con la mitología, con el pensamiento mágico, si se quiere. Y nosotros estamos en una época donde son, digamos, antónimos, donde la ciencia crece quitándole terreno al pensamiento mágico, ¿no? Donde hay una tensión permanente, y eso es parte como la dinámica que define nuestros tiempos. ¿Cómo observas tú esa diferencia cuando te aproximas a conocer estas realidades?
Sí, o sea, lo hago una aproximación con respeto.
Sí, claro.
Sin en el fondo querer adoptar un punto de vista como autoritario y además extemporáneo, ¿no? Porque en el fondo son épocas y culturas distintas. Entonces yo creo que es absurdo y pretencioso aplicar quizás lentes de hoy a fenómenos y culturas que son de otra época, ¿no? Entonces me provocan fascinación. Encuentro que el mismo viaje intelectual en el cual nos encontramos hoy en día también lo hicieron estos pueblos, solo que, claro, era una época en la cual todo esto estaba integrado y no había una separación entre la ciencia, el pensamiento mágico, la política, el control, aunque tampoco hay que ser tan ingenuo en la visión respecto de la ciencia contemporánea de que es solo hecha por personas desinteresadas, sino que también,
no, sin duda,
también finalmente la ciencia también está muy asociada a la industria de la guerra, al poder, a control y a política.
Hay
también
otras dinámicas del poder,
hay otras
pero
dinámicas
sin
del poder, solo que probablemente no son los sacerdotes que están ahí,
claro,
levantando una daga de sacrificio, ¿no?
Estamos conversando con Gonzalo Argandoña, director de la serie Hijos de las Estrellas, que va a tener su nueva temporada en TVN. ¿A partir de cuándo, Gonzalo?
A partir de este sábado.
Perfecto.
Durante 18, 19 semanas, alrededor de pasado las 4 de la tarde, y también después que sale al aire por TVN, también los capítulos quedan disponibles online, por streaming.
Perfecto.
Así como en la plataforma de CNTV Play, que es una de las instituciones que hacen realidad esta serie.
Ahora, cuéntame, ¿cuál es la relación que tenían nuestros pueblos originarios con las estrellas y el conocimiento y la observación de las estrellas, considerando que hoy día estamos muy familiarizados con la noción de que tenemos cielos increíbles, muy aventajados para la observación, etcétera? Pero ¿eso se traducía en cómo nuestros pueblos originarios miraban al cielo?
Sí, absolutamente, de norte a sur y por toda América Latina, en el fondo es natural, eran cielos absolutamente prístinos, no contaminados,
claro,
como hoy día por las luces de las ciudades. Entonces no es sorprendente pensar que esa exposición continua, diaria, todas las noches a esta estrella, el poder estar consciente de los cambios a lo largo del año, de las estaciones, en el fondo les ayuda a determinar el tiempo de las cosechas, las estaciones, poder planificar y predecir las actividades sociales. Entonces era muy importante en su vida práctica, de agricultura, de cultivos, de caza, así como en la religión. Y es una un patrimonio que está vivo hasta el día de hoy y que muchas veces quizás no estamos tan conscientes, pero sigue presente. Uno de los episodios, por ejemplo, que tenemos es sobre la serie de eclipses que se vivieron en algún momento, uh-huh. en eclipses solares totales en Chile, que uno de los epicentros fue en la Araucanía, donde está el pueblo mapuche, y ahí en ese capítulo tenemos por un lado el contraste entre un grupo de astrofotógrafos que querían sacar la imagen más increíble, que se prepararon por años para obtener una imagen realmente espectacular y bien, bien única y sorprendente en el caso de uno de ellos. Y por otro lado, teníamos ahí en ese mismo territorio a gente que más bien le daba la espalda al eclipse, no por un gesto más bien de recogimiento y de que en su visión era un momento no de celebración, ¿no? Entonces, como en el fondo un fenómeno en el cual todos lo vivimos, pero se puede vivir de manera tan tan distinta.
Y significa cosas distintas. Ahora, ¿qué tan preservado o bien preservado está ese conocimiento de pueblos ancestrales en quienes lo representan hoy día?
Yo creo que está en rescate, no es que esté en total auge, pero sí es un conocimiento que persiste, que está, que además se está recogiendo en textos, que lo vemos en el pueblo mapuche, que lo vemos en los pueblos andinos, que tienen una muy fuerte tradición con las constelaciones, y que de hecho ellos tienen, a diferencia de las constelaciones que nosotros conocemos popularmente, que son como las formas que vemos de luz o que unimos puntos de estrellas, ellos tienen una tradición como espejo o contraria, que es en ciertas zonas de oscuridad ven y hacen su forma, mira, sus constelaciones, por ejemplo la constelación de la Yacana o la Llama, el sapo o la culebra, animales que quizás no son tan comunes hoy en día, pero que sí estaban en su cotidianidad y en su vida diaria.
Y los pintan, por así decirlo, con oscuridad.
Con oscuridad, efectivamente. En este río de la Vía Láctea lo pintan con oscuridad, con estos animalitos que, y de hecho lo asocian ciertos periodos del año cuando algunos de estos animales están más cerca del horizonte y que supuestamente bajan a beber, y eso está relacionado también con ciertos periodos un poco más de abundancia. Entonces eso muestra esta tradición que milenaria, pero que continúa viva y que se busca, que está todavía presente y que quizás no está tan en boga, pero que se busca rescatar de todas maneras.
Gonzalo, los capítulos de esta temporada ya están todos terminados, grabados, ¿correcto? Esta temporada está cerrada.
Esta temporada está cerrada, viajamos por más de 10 países y estuvimos, como te digo, viajando por Amazonas brasileño, por observatorios del norte de Chile, fuimos a centros de la NASA. De hecho, estuvimos esperando un largo tiempo a que estos centros de la NASA se abrieran a público por restricciones de la pandemia, y de hecho fuimos uno de los primeros equipos en poder acceder a estos laboratorios, lugares donde por ejemplo se manejaba la construcción y el lanzamiento del nuevo telescopio espacial, el James Webb, que es una máquina fantástica, que está a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra. También fuimos a uno de los observatorios en el norte de Chile, que también estuvimos esperando como un año a que se pudieran acceder a todos estos lugares y poder, en el fondo, compartir con el público general esta aventura fascinante de exploración, de poder mostrar en sencillo y con el poder de las imágenes, de las estrellas, firmamento de noche, este viaje fascinante por misterios y maravillas del universo.
Cuéntanos, ¿hay planes de una nueva temporada?
Ya vamos por 3 temporadas, así que creo que ya llevamos hartas horas producidas y hemos viajado por grandes observatorios y estamos desarrollando, siguiendo en esta misma línea, pero buscando inventar nuevos formatos probablemente, y esperamos tener nuevas novedades. Seguimos produciendo igualmente otras aventuras. Por ejemplo, estamos haciendo, no es de Hijo de las Estrellas, pero con financiamiento del Ministerio de Ciencia, que hay un programa que se llama Ciencia Pública, y que estamos haciendo una producción rescatando la historia del primer observatorio astronómico moderno en Chile, que es muy desconocido, que está en Valparaíso.
Es bonita esa historia.
Que es del 1800 y tanto, y que es de un relojero escocés.
Claro, claro.
Y que tiene derivas muy, muy interesantes en cuanto al rol de la astronomía en ese tiempo, en los tiempos de la inmigración y de los navegantes, y hoy día, ¿no? En siglo XXI. Entonces, claro, estamos haciendo ese tipo de historias y otras más que esperamos contar más adelante.
Sí, lo digo porque yo comentaba al principio del programa, tú tienes una larga trayectoria en el mundo audiovisual ligado a la ciencia. Entonces, me imagino que con la cantidad de, no solamente cosas pasando, sino que la cantidad de material que va surgiendo, da la impresión, no sé si tú compartes, que en todas partes, no solamente y no solamente relacionado a la pandemia, sino que cuando uno ve que la NASA hace una gran puesta en escena para una conferencia de prensa, donde antes simplemente entregaba el comunicado, donde, en fin, hay un mayor sentido de la comunicación de distintos centros científicos de punta en todo el mundo, ¿no? Imagino que hay mucho material y potencial.
Sí, efectivamente, hay mucha mayor conciencia de la importancia de comunicar y de transmitir la importancia del por qué se hace esto y cuál es el impacto en la vida cotidiana, que es importante, por supuesto, por el avance del conocimiento en sí, pero también en muchos casos por el progreso que significa para todos. Y efectivamente hay historias infinitas.
Claro.
Por ejemplo, estamos realizando una serie que está todavía ni siquiera entramos a grabar, pero que ya está, la tenemos confirmada, que es una serie que mezcla historia con arqueología y exploración, en el fondo que es sobre arqueología subacuática y investigando distintos lugares que nos llevan a través de sumergirnos bajo el agua a explorar episodios de la historia de América, y esa va a ser una serie que va a estar lista como en 2 años más, luego de que hagamos una serie de exploraciones bastante desafiantes por Sudamérica.
Fascinante. Gonzalo Argandoña, ya lo saben, a partir de este sábado en TVN, a partir del sábado como a las 4:30 de la tarde, Hijos de las Estrellas, la nueva temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Escuchemos algo de música, esto es Wonderful.